Vamos contigo. Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Y con la dirección técnica de Antonio Martínez en el control central y la edición de los podcasts de Antonio Franco y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista y Jesús García. José Manuel, que sigue saludando, aunque no lo veáis, pero os ha saludado. Las 2:04 y hay que abordar este último tramo del conocimiento.
La noche más hermosa en Canal Sur Radio. El laberinto.
La historia de los guerreros de la montaña que dieron luz a gigantes mezcla mitología, memoria ancestral y posibles ecos de hechos reales en un paisaje remoto y abrupto. Este relato se sitúa en una región donde las montañas actúan como murallas naturales, aislando comunidades que desarrollaron culturas singulares y tradiciones guerreras muy marcadas. Allí nacen leyendas sobre linajes de hombres y mujeres de fuerza descomunal, a veces descritos como gigantes que defendían sus tierras frente a invasores y espíritus hostiles. A lo largo de los próximos minutos se van a explorar los orígenes de estas historias, su contexto histórico y geográfico, las fuentes antiguas que las mencionan y las interpretaciones modernas desde la arqueología hasta la antropología simbólica. Jesús, ¿en qué contexto geográfico e histórico surgen las leyendas de los guerreros de la montaña que dieron origen a gigantes y qué elementos del entorno favorecieron su aparición?
Bueno, en cuanto al momento, el tiempo en el cual surge esto es difícil saber, porque hay relatos históricos que todavía se remontan, conforme se descubren documentos y restos arqueológicos, a una fecha cada vez más atrás en el tiempo. De momento, vamos allá por los 8 o 9 mil años atrás, como los primeros registros que hay de tribus que atribuían a la montaña la cualidad de engendrar o generar gigantes, que es lo que de lo que realmente emana una gran cantidad de mitos y leyendas que después dieron lugar también a bases religiosas de muchos lugares. Sobre todo, como tú bien decías, esto se circunscribe en una zona geográfica que es la de las montañas. Un lugar donde hace 10-15 mil años atrás en el tiempo era difícil que algún ser vivo, humano, pensara que podría vivir otro ser vivo ahí. ¿Por qué? El carácter abrupto de la montaña, la falta de recursos alimenticios que en algunos casos tenían estos lugares y lo recóndito y remoto del sitio. Pero eso sí, estos lugares les servían como punto estratégico importante para, una vez que ocurría algún hecho, siquiera un mínimo atisbo de invasión de las tribus que vivían en estos lugares escarpados, salían inmediatamente estos guerreros y no hacían prisioneros. Eran verdaderamente feroces. Con lo cual, ese aislamiento geográfico lo que hizo fue reforzar la percepción que tenía de que estos habitantes eran singulares. Claro, si tú no habías vivido nada más que en la estepa, en la planicie, y te habías encontrado en cuevas que eran prácticamente a nivel de tierra, unos cuantos metros por encima como mucho, encontrarte a tribus completas que viven en cuevas a centenares o miles de metros de altura, esos tienen que ser dioses, porque allá arriba, con el frío, con la falta de alimento, con las inclemencias, con la falta de acceso a otras tribus, tienen que ser dioses. Si no, ¿cómo subsistían? ¿Cómo vivían allí? Si a mí, que estaba abajo en la tierra llana, me costaba trabajo encontrar alimento o cazar, ¿cómo vivían aquella gente allá arriba? Y todo eso hizo que se registraran algunos documentos en los que se hablaba incluso de que la montaña era la que poco a poco generaba gigantes. No gigantes porque fueran altos, sino gigantes porque lo veían altos, que es distinto, que es muy distinto a esto. Claro, esa resistencia alimentaba también un orgullo local de los propios, que eran vistos como gigantes, que hacía que también ellos se sintieran especiales ante el resto de las tribus que sus relatos llegaban a oídos de ellos, de estas personas que vivían allí en las montañas. En muchos relatos antiguos, la montaña no solamente un escenario físico, sino también un espacio donde lo humano se mezcla con lo divino. Ya hemos dicho aquí muchas veces que las cuevas, en un lenguaje simbólico, tiene que ver con la madre tierra, y cuando sales de una cueva, sales transformado o naces a otra vida. De hecho, hay muchas tribus, sobre todo en lugares donde viven estas tribus, lugares elevados, cuyo ritual de tránsito de la infancia a la pubertad, o sea, de un niño a hombre, se hace precisamente haciendo que este chico entre en una montaña, una cueva, y que a partir de ese momento encuentre cierto objeto en el interior de la misma, y siempre que lo encuentre lo traiga hacia afuera, significa simbólicamente que habrá pasado, habrá dado ese salto a un hombre, a un adulto. Y se sigue haciendo. Quizás no en cuevas tan altas, pero sí en ciertas cuevas, sobre todo en regiones de Centroáfrica, en algunas tribus africanas que todavía, y en Centroamérica uh-huh. también, que se siguen realizando este tipo de rituales. Además de todo esto, pues, claro, el hecho de que una persona pueda entrar en un lugar tan oscuro y con tanta dificultad, pues da muestras de la fortaleza que puede tener esa persona que entra dentro de esta cueva. Con lo cual, la idea de esos gigantes parece ser la impresión que causan estos guerreros, que lo eran antaño, estamos hablando de 7 o 8 mil años atrás en el tiempo, la impresión que causaban por estos, por la grandeza, por la fuerza y por la ferocidad con la que atacaban también, como decía anteriormente. Pero lo importante es que su vida en cuanto a la tribu también tenía una ligera diferencia con la gente que vivían a nivel de tierra, un poquito más abajo. Esto se supone, según la antropología, que venía precisamente porque las condiciones de vida en esas tribus, en lugares escarpados, eran distintas. Lógicamente no podían tener una serie de ritos tribales como las personas que tenían más acceso a ciertos alimentos. Esto es, los sacrificios animales allí no existían. No sacrifico un animal, no lo comemos. No sacrifico un animal. Sí veneraban a deidades, pero ¿cuáles eran estas? Todas ellas procedían de dentro de la montaña, de la cueva interior. Claro, cuando tú coges, trasladas esas creencias religiosas a un pueblo donde se sacrifica animales simplemente por dárselo a los dioses y los deja abandonados, y donde el alimento está a primera mano, pues dices tú, esta gente, claro, si no sacrifican a los dioses es porque son dioses. Por eso no hace falta sacrificio, sino porque ellos son los propios los que nosotros tenemos que dar el sacrificio. Uh-huh. Y todo ello hace que también, con estas condiciones, los niños eran mejor alimentados y entrenados desde la infancia. La razón era obvia. Incluso cuando había escasez de alimentos, algunas tribus de la época que vivían en la estepa no dejaban de hacer sacrificios. Y esos animales que sacrificaban iban después al plato de los niños. Esos se quedaban allí, para el dios de turno. Sin embargo, estos de las montañas decían, no, ya. Todo bicho que caiga aquí, que sea alimento, al plato. Y así subsistimos. ¿Eso qué hizo? Pues que precisamente cuando se comparaban niños de la misma edad entre los que estaban abajo y los que estaban arriba, se veían que los que estaban arriba eran niños más altos, más fuertes, más nutridos y mejor entrenados. Porque otra de las cosas que hacían es que eran capaces de mantener el equilibrio en trechos de terreno muy pequeños. Se dice, hay algunos relatos, sobre todo de asirios, de documentos asirios, en los cuales hablaban de fantasmas que andaban por la montaña donde no habían caminos. Gente que supuestamente, en lugar donde no había un trechito de carreterita, ni siquiera de veredita, para poder andar, ellos andaban. Claro, no les quedaba otra. Tenían que, como se suele decir aquí, tenían que triscar como las cabras. Claro. Pues si no, se caían, se despeñaban. Y claro, ver desde abajo cómo aquellas personas saltaban de risco en risco, o iban incluso hasta corrían, aquellos tenían que volar. Y ya no solamente eran gigantes que volaban, y por eso estaban allá arriba, porque sabían volar. Si nos fijamos, estamos hablando de la base y el fundamento de una gran cantidad de mitos que sustentan muchas culturas esotéricas alrededor del mundo. Y no solamente ya la montaña, sino los propios habitantes de esas montañas.
José, cuando se investigan distintas tradiciones religiosas y místicas, ¿qué relatan concretamente sobre estos guerreros y los supuestos gigantes? ¿Y cuáles son los motivos narrativos más llamativos que aparecen en esas historias?
En muchos relatos orales los ancianos describen a los jóvenes, ¿no?, las figuras de hombres y mujeres muy robustos, muy musculados, capaces de llevar armas de un tamaño muy grande, soportar marchas largas, enfrentarse a varios adversarios a la vez. Y a esos guerreros, bueno, pues son a los que se le atribuyen proezas de todo tipo, de tener ejércitos invasores, enfrentarse muy poquitos contra miles. Y bueno, son los hechos que te llevan a construir precisamente lo que son los mitos. Igualmente, con el tiempo, las hazañas reales se van adornando también con otros detalles, con detalles cada vez más sorprendentes, que hacen que en un momento dado incluso se saque un poco de, o se sobredimensione una gesta real por una mucho más elevada de cara al papel, de cara a la literatura o a la tradición oral. Uno de los motivos narrativos más llamativos es el de los nacimientos insólitos, que existen varias historias donde hay la unión de un guerrero de renombre, una mujer vinculada a fuerzas misteriosas de un determinado lugar, y ahí, bueno, ya sea por estatura, por resistencia, por señales físicas, como sea, cada uno tiene su marca definitiva. En algunas versiones se habla de embarazos, por ejemplo, más largos de lo normal, debido a esas uniones en un momento dado extrañas, vamos a llamarla extraña, todavía no sabemos, no las identificamos, de partos acompañados con fenómenos atmosféricos extraños, que sabéis que en la antigüedad, cuando por ejemplo alguien nacía bajo el signo de un eclipse, bueno, aquello podía ser un mal augurio
o un buen augurio,
o una muerte. Acordaos con el tema de Jesús de Nazaret, me salgo un poco de esto, que cuando muere hay una oscuridad y decían, esto ha tenido que ser una cosa...
Sí, pero un patrón que se encuentra en muchas otras culturas.
Claro, es como un patrón identitario de mucha cultura. Y luego, esos elementos lo que subrayan es que los futuros gigantes no son fruto de la genética o del entrenamiento, sino que era más un designio que se convertía a una determinada estirpe en algo más que humano. Si por ejemplo había habido una guerra en la que un grupo de soldados había luchado ferozmente, con el paso del tiempo esa historia de esos soldados que por fortuna o no habían vencido en una batalla y que era un hecho como uff, no vea la gesta, una gesta, el tiempo lo deforma y los convierte, es que eran tíos de 2 metros, un ropero con de 6 puertas abiertas, los tíos hartos, rubios, guapos o azules, medían 2 metros, te he dicho, 2 metros el pico, medían 22 metros, ya te decías tú, espérate.
La idealización es la transmisión de costumbres.
Se deforma, ¿no? Sí, se deforma mucho. Y otro diferente es, por ejemplo, el tema de los Nephilim con las mujeres de la Tierra. Eso es otra guerra. Uh-huh. Otro motivo recurrente son las pruebas iniciáticas. Hay episodios de jóvenes descendientes de esos guerreros que tenían que superar desafíos imposibles para los demás. Levantar piedras de un peso inmenso, cruzar precipicios mediante troncos inestables, cazar presas difíciles en invierno, como comer caracoles el 15 de diciembre, ¿no? Como no se han congelado, tráeme un plato de caracoles, a ver si eres capaz, ¿no? Pero bueno, eso ya es gracias a andaluz, ¿no? Pero claro, eso te daba reputación. Oye, que el tío me ha traído un plato de caracoles en diciembre, ¿no? No era eso, eran animales de un gran tamaño. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Hércules mató a los toros con las manos. ¿Con las manos, seguro? No, está sobredimensionado nuevamente, ¿no? Pero son tesoros culturales. Se trata de inculcar también una idea. Y por último, en muchas tradiciones incluyen episodios de personajes muy misteriosos, ¿no? Que se adentran en regiones y nunca regresan, que se integran en el mundo de los espíritus que habitan en las montañas, que se retiran voluntariamente al interior de una caverna muy profunda, y allí siguen velando por el pueblo. Escenas que parecen salidas de un relato, de una película, de un plano extraordinario, pero así, así son los nacimientos excepcionales. No son nacimientos literales, es decir, el dar a luz, como antes hablábamos, a un personaje determinado, sino a la creación de la figura de ese personaje, de ese guerrero, de ese descendiente de los gigantes, que es el eje central de todo lo que son las historias que luego se van contando de la tradición oral.
Jesús, en cuanto a los documentos en los que se basan, ¿qué fuentes escritas y crónicas mencionan a estos pueblos de montaña y a sus descendientes desmesurados? ¿Y cómo describen su aspecto y costumbres?
Bueno, tenemos que tener en cuenta, seguimos con la idealización, ¿eh? Estamos hablando de unos pueblos que en el pasado vieron a unas personas que eran como ellos, pero lo veían en un lugar que para ellos les era imposible, que era la montaña. Y lo veían hacer cosas que para ellos era imposible, como andar por los troncos, etcétera, etcétera. Con lo cual, hemos de hablar de un contexto de idealización, ¿vale? Y sobre este seguimos avanzando con todo esto. Es interesante esto porque los mesopotámicos ya le dieron nombre a estos seres de las montañas. Los hurritas.
Uy,
los hurritas. Hurritas. Con H, hurritas, ¿eh?
Es un pueblo, ¿no? Los hurritas, que me suena a mí a una civilización antigua.
Pues estos son los primeros que dieron nombre a esa civilización que vivía en las montañas. Porque no era solamente un solo grupo. Aunque en las historias se contaba, claro, hablamos, por ejemplo, el contexto de, para que la audiencia entienda un poco esto, el diluvio universal. Ya sabemos que diluvio universal como tal no hubo. Hubo una inundación, una zona que quizá fue un poco mayor de la cuenta, pero que no fue en la Tierra entera.
Sin embargo, es algo que aparece en un montón de puntos del planeta.
Cierto, pero ¿qué pasa? Que según la antropología dice, lo que para una persona era el universo a su alrededor, era un radio de 200 kilómetros, porque no podían ir más para allá, porque no había medio de transporte, con lo cual su mundo era 200, 300 kilómetros a la redonda. Más allá no hay más nada, o no había más nada. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas civilizaciones que vieron a pueblos en las montañas. No es que fuera un solo pueblo en la montaña, es que había varias aldeas que vivían en las montañas. Pero claro, los que estaban más cercanos a Mesopotamia eran los que ellos denominaron como hurritas. Y las primeras tablillas cuneiformes que aparecen, los nombra a ellos, sus tradiciones, etc. De hecho, en estos textos hay algunos tratados políticos, administrativos y composiciones mitológicas que hablan de estos seres como alguien que está por encima de ellos. Por encima por las capacidades físicas que tiene, sobre todo porque si proceden de la montaña y nacen de ahí, ¿por qué no lo veían nacer de otro sitio?
No.
Tenía que ser dioses, simplemente. Estos documentos los sitúan, según los expertos, los arqueólogos, en las zonas montañosas y fortalezas, que también las forman las propias cordilleras montañosas, sobre todo en tierras altas y entre ellas sí había un trozo de terreno fértil, una llanura fértil, que sí le servía como lugar para poder cultivar alimentos que tenían que llevárselo también como comida, como sustento. Las referencias no solamente hablan de un pueblo periférico, hablan de aliados o enemigos que eran capaces de influir en la balanza política de la época. ¿Por qué? En algunos casos estos lugares, estos hurritas, su territorio era un paso necesario para que un pueblo pudiera contactar con otro o para que un pueblo pudiera conquistar a otro. Problema, tienen que pasar por el territorio de estos hurritas. Y los hurritas, hemos dicho que aparte de grandes guerreros, también eran grandes arqueros y fuertes. Con lo cual, si tú querías pasar por allí para relacionarte con otro pueblo que está más allá de las montañas, o te relacionabas diplomáticamente con ellos, o les declarabas la guerra. Claro, la guerra a unos seres que supuestamente son superiores a ti porque están en contacto con alguna divinidad, te lo piensas. Aún así, en estas tablillas cuneiformes aparecen algunos conflictos de otros pueblos con estos hurritas. Pero lo que más aparecen es, son relatos mitológicos que hablan de una simbiosis, una conexión entre las mujeres de la alta alcurnia y realeza de algunos pueblos de Mesopotamia con hombres que tienen cuerpos de aves o caras de cuervo. Y esto hay que comprender un poco y decir, ostras, es que étnicamente eran distintos, no tanto. Lo que pasa que en la antigüedad, en la Mesopotamia, Siria, y después lo heredaron los egipcios, cuando se trataba de hacer antropomórfico, la figura de un dios, ¿qué es lo que se hacía?
Antropomorfizar.
Eso. ¿Qué se hacía? Cuerpo de hombre, pero cabeza de animal. ¿Por qué? Porque a los animales se le atribuían ciertas propiedades que eran también relacionadas con los dioses. Si vivías en la montaña, ¿qué cuerpos tenías? Para vivir en la montaña tenías que volar. Con lo cual, ¿qué tenía? Cuerpo de ave. Y como tenía cuerpo de ave, pues tenía que tenerme carajas de cuervo. Porque tiene que ser así. Sin embargo, en muchos casos, después de los restos arqueológicos que se han encontrado sobre dibujos o grabados relacionados con estos seres, se sabe que no tenían tanto cuervo, cara de cuervo, ni cuerpo de ave. No era tanto así. Pero bueno, entraba dentro del terreno de la metáfora para tratar de transmitir la idea de que esas personas estaban a mucha altura y tenían mucho poder. Seguramente volaban. Pero en algunos de estos sellos cilíndricos hay escenas donde, aparte de verse figuras híbridas, se ven bodas entre seguramente mujeres de la Mesopotamia y hombres de estos hurritas, que supuestamente traen al mundo semidioses. Con lo cual ya se sabe que por parte de algunos pueblos mesopotámicos esta boda tenía un cariz un poco más especial de la cuenta. Iba incluso más allá de una boda de la realeza. Era una boda, una unión entre un hombre y un dios. Y los que traían al mundo eran semidioses. De ahí que se sugiere que algunos grupos de las montañas proporcionaron también este modelo de imaginación porque les convenía. Y ellos mismos decían, sí, sí, mi hijo se casa con tu hija y el niño que tengas es un dios, un semidios. Yo voy a ver las cualidades que va a tener. Hombre, genéticamente sí tienen cualidades, porque lógicamente después de tantos siglos se habían adaptado genéticamente a un terreno que era importante, con lo cual el cuerpo eran, como bien decía José Manuel, más altos.
Terminas adaptándote.
Más, claro, más fuertes, con una visión mucho mayor, una capacidad de intelectual muy superior. Eran dioses de la época. Entonces, claro, lo que solamente podían traer eran niños que eran semidioses. Entre estos posteriores, pues ya es cierto que en la esfera mesopotámica aparecían pues ecos lejanos que habían adquirido esas tradiciones, porque ya que se habían casado con las mujeres de los hombres mesopotámicos, pues también hablaban de las tradiciones que tienen allí en las montañas cuando tienen que bajar, pues se suele decir, cuando tú te casas con alguien y es de otra población, o te va la población de ella o te va la población de él. En medio poquito se quedan, pues esto pasa.
Uno de los dos se tiene que mudar.
Eso es, pues una cosa aquí pasa parecida. Cuando el que se mudaba era de la montaña para abajo, pues entonces él hablaba de sus tradiciones, de sus costumbres, y hay algunos cilindros escritos con caracteres cuneiformes que ya hablan de una hibridación, de una unión de las creencias de estos hurritas y de las culturas mesopotámicas, y que de esta unión se crearon textos que hablaban de eso, de lo que me he dicho hasta ahora mismo, de dioses que daba la montaña. O sea, que esos primeros relatos pueden venir de aquí.
José, ¿qué papel desempeñan los rituales, creencias religiosas y símbolos de poder en la formación de un linaje de guerreros excepcional asociado a la idea de gigantismo?
En el caso de los pueblos hurritas, que se asocian con paisajes como cavernas, como cumbres, como espacios sagrados, incluso con entradas subterráneas, altiplanicies y puntos donde se pensaba que el mundo humano se conectaba con el ámbito de las divinidades, bueno, pues ahí se realizaban ceremonias en esos lugares, especialmente antes de las campañas militares. ¿Por qué? Porque implicaba el tener a los dioses contigo y consolidaba la percepción que los guerreros recibían una fortaleza adicional, casi imposible de explicar con el simple entrenamiento. Y con el paso del tiempo, esa fortaleza extra se tradujo en narrativamente, claro, en una estatura simbólica superior que la tradición lo identifica con qué, con el gigantismo. Los símbolos de poder también juegan un papel importante porque llevaban armas decoradas con motivos de criaturas colosales, emblemas que mostraban figuras híbridas o gigantes de piedra y que evocaban, por ejemplo, a dragones derrotados, que transmitían la idea de el clan que había superado desafíos que eran sobrehumanos. Y cada vez que estas imágenes aparecían en sellos, en relieves, en adornos personales, reforzaban un poco la asociación entre la familia gobernante y la capacidad de enfrentarse a las fuerzas que aterrorizaban a los pueblos. Cuando había un trueno, ese es el dragón que está rugiendo en la montaña. Y eran sus creencias, no es criticable. De ese modo, el uso repetido de la iconografía monumental, claro, te pintaban a un muñequito pequeño y a la vera un muñequito grandote, decía, ese es un gigante. Y así te contaban las hazañas, la estirpe que dominaba las montañas, y en la memoria iba adquiriendo rasgos físicos que eran exagerados, ¿no? Proyectando sobre los descendientes esa imagen de seres de talla y de vigor que eran extraordinarios. Los rituales, de paso, dentro de lo que era el propio linaje, también contribuían a una construcción simbólica. La participación en la ceremonia, donde los jóvenes juraban fidelidad ante imágenes de dioses gigantes combatientes o ante representaciones de gigantes encadenados, subraya que la idea de que pertenecían a una genealogía destinada a dominar las fuerzas del caos, que a menudo buscaban ritos que incluían esas pruebas de resistencia, ayudos en cuevas, veladas en lo alto de una montaña. Pues tienes que pasar una noche en la cueva del gigante que se come al miedica. No te digo nada. Y tiene los ojos rojos y te come. Y claro, tú ibas para allá y decías, ahora tengo yo que pasar una noche aquí y me va a coger y me va a comer, veremos a ver. Y el tío cuando salía por la mañana, salía con un disparo de adrenalina que era, ¡eh, sobrevivido al gigante! Que esa noche no tenía hambre. No, claro, para ellos era una hazaña, realmente no se daban cuenta que era todo un mundo creado en torno a esa propia narrativa. ¿Para qué? Para legitimizar, para dar fuerza moral, para mil cosas. Y que eran luego las pruebas a las que pues, te tienes que enfrentar al león de la estepa. Y el tío se pegaba 3 años buscando al león de la estepa y no lo encontraba. Mira que no lo he encontrado. Has pasado la prueba. Entonces, si para eso he perdido 3 años, eran pruebas al fin y al cabo. Las creencias sobre el origen también remoto de un linaje es que nosotros venimos de una cultura muy, muy lejana, pero más allá de las montañas, más allá de 10 montañas. Claro, en un pueblo que no había pasado de la primera cordillera, decía, eso tiene que estar donde Cristo perdió el llavero. Y todo eso, aunque luego la estatura real de la mayoría de los individuos no difería mucho de la estatura del resto de su coetáneo, pues la insistencia en que los fundadores habían sido colosales, que vivían en montaña o que eran tan grandes como montaña, el término acabó fijando también lo colosal que podía ser el adversario. ¿Quién no te quita que David, cuando se enfrenta a Goliat, no se enfrentara a lo mejor a un tío que era de un tamaño mayor de la media, pero a lo mejor en la época David podía medir, yo qué sé, venga, más generoso, 1,60.
Pero también la corpulencia, ¿no? Era solamente la altura, la corpulencia.
Y el otro tío midiera a lo mejor, yo qué sé, 1,85, 1,90 y estuviera cuadrado. Entonces decías que aquello es un gigante. Claro, y lo ves con la coraza, con las plumas, ojo, este tío no era tanto. Han sido los relatos posteriores los que se han encargado de engrandecer todo ello. Pero, ¿por qué no decirlo? Rituales, símbolos y creencias convergen para dotar a determinados clanes y a individuos de un aura de excepcionalidad en el que la tradición se expresa mediante la figura de guerreros desmesurados que hacen que todo esto tenga un brillo especial, al fin y al cabo.
Thank you.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Jesús, desde hace tiempo, mucho tiempo, hay numerosos expertos e historiadores que se han lanzado a la búsqueda de pruebas que demostrasen la existencia de estos seres más allá de los relatos míticos. ¿Existen hallazgos arqueológicos o restos materiales que algunos investigadores hayan podido vincular a la presencia de gigantes o de guerreros extraordinarios en estas montañas?
Bueno, debido al carácter escarpado de algunos lugares, pues la verdad que una excavación arqueológica en algunos sitios se hace un poco difícil. Pero sí, se han recogido algunos, y el más importante lo tenemos en uno identificado como Tel Mozán, en la antigua Urkesh. Estamos hablando del noroeste de la actual Siria. Allí se han realizado excavaciones y han revelado un asentamiento continuo de un poblado que vivía en las montañas durante aproximadamente del 2700 a.C. y años y siglos posteriores, lo que indica que hay en este lugar una tradición urbana de larga duración en un contexto donde todo es montaña y no hay poco valle. Pero sí ha habido momentos de transición entre llanuras y tierras altas, lo que quiere decir que al menos este pueblo que vivía aquí en este lugar hace 2700 años antes de Cristo, se tiene control sobre las alturas y sobre algunos terrenos que le servía para cultivar, que estaban más bien en el llano, bajaban a pie de la montaña. Entre los hallazgos más llamativos de este lugar destacan pues palacios que tienen unos muros que podrían tener hasta 10 metros de grosor. Claro, en un primer instante, cuando se vio esto, se decía, a ver si va a ser verdad que son gigantes, porque para construir muros de piedra de 10 metros de grosor, esto es una obra descomunal. Pero bueno, después de haber hecho bastante análisis, se dieron cuenta que, bueno, no era tanto la fuerza como la destreza y la capacidad arquitectónica para crear este tipo de construcciones, de castillos, de fortalezas, que tenían estos muros tan anchos. Fortalezas que eran construidas aprovechando lo escarpado del terreno, y sobre todo en lugares donde ellos sabían que había una ruta de acceso, de paso, de tránsito, para, si eran amigos, dejarlos, y si eran enemigos, atacarlos. Otro de los datos que han descubierto, que procede también de algunos sellos cilíndricos mesopotámicos, revelan cómo estas personas podrían tener combates o establecer combates con seres monstruosos. Eso lo único que indica es que la gente de Mesopotamia pensaban que esos seres de las alturas, al ser dioses, solamente podían combatir con otros dioses o con otros monstruos, y que ellos les servían, si eran aliados, como protectores de esas bestias para que no llegaran hasta su pueblo, con lo cual por eso les rendían culto y en algunos casos pleitesía. Pero la verdad que esas imágenes podrían ser más bien recuerdos distorsionados de quizá algunas batallas que sí entablaron estos seres de las montañas con algunas otras tribus, y que una vez que esos relatos llegaron a pie de los pueblos de Mesopotamia, pues era un poquito tergiversado. Realmente no habían combatido a alguien de una tribu o de un pueblo de más allá de la montaña, sino con seres monstruosos. Y realmente estas personas no llevaban lanzas, sino llevaban una especie como de arcos con flechas de fuego. En fin, todo
esa
muy
idealista. Esa tendencia, ¿no?, a exagerar.
Exactamente.
Lo que dicen los andaluces.
Sí, sí. ¿Por qué decían esto? Porque lo que sí descubrieron también los arqueólogos es que eran unos pueblos que tenían una habilidad para la metalurgia elevada. Creaban puntas de flecha que eran distintas a las que en aquella época se hacían, mucho más precisas y más finas. Y eso indica que posiblemente las armas que tenían ellos eran mucho más precisas que las que habían en el estándar de la época. Por eso es por lo que ellos, aparte de la fuerza y la habilidad, ganaban por las armas que tenían también. También se ha prestado atención, aparte de eso, a los otros elementos como los de desplazamiento. Pues se podría pensar, como viven en las montañas, no le hacían falta carros, nada más lejos de la realidad. Se han descubierto arneses y restos de carros que, después de analizarlos, se ha visto que la capacidad que tenían para construir este tipo de carruajes era mayor también que el estándar de la época. De ahí que algunos textos mesopotámicos dijeran que tenían una inteligencia que iba por encima de lo normal, y si eran tan inteligentes que solamente podían ser dioses, otra vez. Claro, veían unos carros que a lo mejor ellos eran poquita cosa, y estos bajaban de la montaña con unos pedazos de carros que eran un Ferrari. decía, ostras, esta gente tiene que, esto no puede ser normal, esto no. Si yo me llevo 3 días para construir esto y nota este va a construir este carro así tan bestia. No, no, este tío es un dios. Tiene que ser un dios por fuerza, no puede ser otra cosa. Por otra parte también, se ha intentado averiguar si efectivamente, de forma efectiva, quiero decir, si eran gigantes. ¿Cómo? Abriendo tumbas. Se han descubierto tumbas para ver si los restos óseos de estos seres pues eran tan grandes. Y realmente, pues, bueno, se ha descubierto sobre todo que lo que tenían era una cierta monumentalidad a la hora de enterrar a sus congéneres. Y una forma distinta de enfocar el hecho de la muerte.
Jesús, pero de todas formas, vamos, he visto fotografías de, que a lo mejor no son de la zona, pero de supuestos gigantes, gente con unas dimensiones extraordinarias.
Una altura quizá mayor, es posible, pero al menos en cuanto a la normalidad de ciertas otras tribus, en otros lugares tampoco es que fueran demasiado, demasiado altos. Sí es cierto que lo que tú dices, porque verás, hay unos restos de unas tribus, de una tribu norteamericana que todavía están siendo sometidos a estudios, porque la mayoría de restos que se han conseguido, los seres que en vida estaban en ese, con ese esqueleto, la carne cubriendo ese esqueleto, pudieran medir entre 2 metros 20 y 2 metros 30. En una época en la que la talla media, perdón, era 1,60, 1,65.
Pues fíjate.
Eso sí es cierto. Pero de todas formas, en cuanto a la al carácter gigante de esta persona, pues bueno, los arqueólogos tampoco han podido determinar si realmente la altura era desmesurada, porque eso sí, los restos, debido, se puede pensar, la montaña conserva bien, todo lo contrario. Entonces, los restos están algo deteriorados en algunos de los descubrimientos arqueológicos, sí.
José, ¿cómo pueden explicarse desde la biología y la medicina los relatos de cuerpos de gran talla y fuerza inusual dentro de ciertos clanes de montaña?
Aquí se da una circunstancia que es curiosa, porque desde la biología, desde la medicina, la primera explicación es que la gran talla de algunos clanes específicos es la variabilidad natural de la estatura humana, que está influida por factores genéticos, ambientales, en poblaciones relativamente aisladas, comunidades de montaña, hay ciertos rasgos que pueden potenciarse con la endogamia o por selección cultural de parejas consideradas fuertes e imponentes. Y si durante varias generaciones se valora especialmente la robustez física para la guerra o para el trabajo en terrenos complicados, es lógico que los individuos más altos y resistentes, bueno, pues esos sean los que tengan las de ganar. Con el tiempo, esa preferencia contribuye a que la medida de la estatura de un linaje concreto supere la de los pueblos vecinos. Ahí tenéis, por ejemplo, a los Masái, ¿no? Son un pueblo muy alto en una tierra, Sudáfrica, que la estatura media, bueno, ya sí, ¿no? Pero antaño no era demasiado alta. La nutrición, el entrenamiento desde edades tempranas también juegan un papel importante. En clanes dedicados al combate es habitual que los jóvenes, por ejemplo, se acostumbren pronto a cargar peso, a recorrer largas distancias, a enfrentarse con temperaturas muy altas, y ese tipo de vida también fortalece que la musculatura, que el sistema cardiovascular sea fuerte, la densidad ósea, creando cuerpos adaptados a un entorno exigente. No es lo mismo el que todos los días corre en cinta plana al que corre en cinta con elevación. ¿Por qué? Porque si corren la misma distancia y uno va en plano y el otro en elevación, el otro tiene mejores piernas, indudablemente.
Eso es así.
Entonces, cuando quienes viven en condiciones menos duras contemplan a estos guerreros entrenados, pues la diferencia de desarrollo físico resulta evidente que está motivada precisamente por ese mismo entorno, y que en algunos casos se les puede incluso tratar como si fueran gente inalcanzable, ¿no? Sobre todo en un pasado en el que decían, jo, es que esos soldados eran tremendos, y le pasa un poco como el mito de Aquiles con el grupo de élite que él llevaba, ¿no? Que estaban acostumbrados a eso, una vida de un entrenamiento duro y demás, y cuando los veían venir decían, ahí viene Aquiles con los notas estos, ya estamos perdidos, se les veían casi como imbatibles, ¿no? Y bueno, la historia, el mito, se forja ahí. Y de ese modo, también es verdad que hay, desde un punto de vista médico, existen trastornos del crecimiento como el gigantismo pituitario, la acromegalia, que todo eso pueden producir que haya individuos más altos o muy altos, más altos que el promedio, y aunque son patologías poco frecuentes, bueno, basta con ver a una o dos personas de estas características para que ya se mitifique precisamente. Y de ese modo, casos clínicos aislados pueden incluirse dentro de narraciones de gigantismo, de gigantes físicos, se descontextualice un poco para pasar a ser parte de esos mitos. La percepción de fuerza inusual tampoco depende de la altura, sino más bien de la técnica, de la resistencia, de la reputación, y esto lo hemos visto a lo largo del tiempo. Tú podías ser un tío muy alto, muy grande y físicamente tener una presencia horrible, que si luego te ponían una espada a la mano y era un tarugo, que era más chiquitito pero era mucho más hábil con la espada, te ganaba. Entonces de nada te valía eso. También con esto lo que quiero decir es que la persona que estaba preparada, si la acompañaba un físico, pues evidentemente hacía que fuera más temible. Y por ello, bueno, pues vemos cómo la genética, el entrenamiento, casos médicos excepcionales, la psicología de cómo se percibe a ese individuo, pues genera como un sustento biológico y simbólico sobre cuerpos gigantescos de clanes de montaña que ponen en juego todo esto que estamos hablando.
Oye, Jesús, ¿y de qué manera han reinterpretado estas historias los investigadores modernos, desde la antropología y la historia comparada de mitos y la psicología colectiva?
Bueno,
desde
claro,
estas tres áreas.
Desde estas tres áreas lo único que se puede hacer es bajar los pies a la tierra y pensar que de forma efectiva, según estos científicos, no existieron seres ni gigantes, ni alados, ni mucho menos ni mucho menos supuestos seres semidioses que procedían de las montañas, que las montañas los escupía para afuera y nacían allí porque nacían del interior de la misma. No, hay un análisis histórico, antropológico y psicológico que es importante. Desde la antropología, hombre, los mitos de las sociedades en los cuales hablaban de seres distintos a ellos era como separar nosotros y los otros. Nosotros somos una cultura que nos conocemos, que sabemos nuestras tradiciones, que tenemos, bueno, socialmente estamos en un grupo establecido con una serie de normas que todos compartimos y que todos respetamos, y hay otros seres que viven más para allá que parece ser como una especie como de salvajes. Si ese pueblo, esos salvajes, no tienen apenas mucho interés, pues oye, eran simplemente pues, los que estaban fuera de la aldea. Pero claro, cuando ese pueblo mostraba una serie de características especiales, vivir en la montaña, ser más altos, más fuertes, más hábiles, ya había que distinguir como los otros, pero a un nivel mayor. Era una especie de relato que lo que hacía era, por un lado, hablar de otras civilizaciones como culturalmente aprovechables para mantener relaciones, o bien culturalmente temibles porque nos pueden destruir. Y eso servía también como lección al resto del pueblo. O sea, no paséis por la montaña porque allí hay dioses que, como los tentemos, nos pasan a cuchillo. O vamos a las montañas porque estos semidioses que hay allí nos van a ayudar a nosotros a todo lo que podamos realizar de aquí en adelante. Y como eran seres distintos, si se estableció una relación comercial o una relación de pueblo, entre pueblos, social, lo fortalecía, elevaba su estatus. Y eso, bueno, era importante describirlo como seres colosales, porque si tenían cuerpos de ave metido en una cueva, era como, ya estoy relacionado con un dios, ya tengo un estatus distinto, ya soy más que tú, más que el resto de pueblos que no tienen relación con esos supuestos gurritas. Así que, eso sí, hay una dificultad para encajarlo en ciertas categorías. Cuando un pueblo vive en un lugar donde habitualmente no se puede vivir, ¿en qué categoría encaja ese pueblo? Sobre todo una civilización de 7, 8 mil, 10 mil años atrás en el tiempo. Es difícil de encajar. Si no lo encajas, ¿qué son? Yo sé. Porque no lo encajas en nada. En nada humano. Porque lo que conozco es esto. Mi sociedad y poquito más. En cuanto a la historia, hay muchos paralelismos entre los hurritas y otros ciclos donde pueblos periféricos, pues bueno, pues ahí generan culturas narrativas en que incluso son aprovechadas como libros religiosos. Claro, en todo eso aparecen ciertos relatos que incluso en el Antiguo Testamento aparecen, como hay seres que proceden del dentro de la tierra, que son seres alados y que cohabitan con las mujeres de los hombres, que también podría tener un cierto paralelismo con los gigantes. Y eso lo hay en el Antiguo Testamento, como en este, en otros muchos libros más. Con lo cual, históricamente hablando, tiene cierto atractivo, porque cuando se habla mucho en textos religiosos es porque algo hay. Lo que hay que describir es, o descubrir es, qué hay detrás. Uh-huh. En cuanto a la parte psicológica, y aquí termino, es más difícil, porque los psicólogos, existe dentro de la antropología una parte que es la psicología antropológica, lo que intentan es desvelar qué podrían pensar las culturas de aquella época para colgarles la etiqueta a esos seres de dioses y nosotros no. Es un poco complicado, pero tiene que ver más bien con la ambigüedad entre los relatos, entre las costumbres sociales de un pueblo y de otro. Si las costumbres sociales eran distintas y eran más aguerridas, ese pueblo tiene que ser superior. Y si era muy, muy, muy superior, tienen que ser dioses, no podía ser otra cosa. Con lo cual habría que venerarlos.
José, ¿qué impacto han tenido las leyendas de estos guerreros y sus descendientes gigantes en la cultura popular actual? ¿Y cómo siguen inspirando nuevas narraciones y debates?
Pues principalmente, aunque el nombre de este pueblo no siempre aparece explícito, los motivos que se consolidaron en torno a su figura, como la fortaleza en las alturas, los dragones abatidos, los seres de un tamaño colosal, se reconocen en un montón de sitios, ¿no? Como cuáles, dirán los oyentes, novelas, cómics, juegos, producciones audiovisuales que se ambientan en mundos de fantasía o versiones alternativas de la antigüedad. Esto le gustaría mucho al fallecido Erich von Däniken, ¿verdad?, que le gustaba tanto apostar por los hijos de los dioses, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Y que, bueno, fue una línea argumental que pertenecía al realismo fantástico, que en algunos estaba bien tirado, pero le fallaba mucho el contexto histórico, el contexto arqueológico, pero bueno, se vendía esa idea, ¿no? Y en esa parte de nuestra cultura es donde se ha engrosado. La idea de un grupo antiguo que actúa como un eslabón perdido entre lo divino y lo humano, según destaca la descripción de los Urrita, es un puente entre la historia y la leyenda. Resulta, oye, pues especialmente atractiva para los creadores que buscan mezclar arqueología, misterio, épica, mito. Y de esa manera, elementos nacidos de textos cuneiformes y de sellos antiguos encuentran nuevas vidas de historias modernas que reimaginan gigantes, dragones, hombres pájaros, hombres voladores. El impacto no se limita al terreno narrativo, sino que también hay debate sobre la interpretación de los textos antiguos, el papel de la imaginación en la reconstrucción del pasado. Hay plataformas de divulgación y sitios que están especializados que presentan a los hurritas como protagonistas de una extraordinaria historia, y donde se cruzan datos arqueológicos como los de Tel Mosán y sus palacios de gruesos muros con evocaciones de los Nephilim, gigantes arquetípicos, y eso realmente alimenta discusiones entre quienes subrayan la dimensión simbólica de estas figuras y quienes especulan con lecturas más literales o alternativas. Y de ese contexto, las leyendas de los guerreros de montaña y gigantes funcionan como un campo de prueba para reflexionar sobre los límites entre el mito, la historia, sobre los relatos antiguos que siguen influyendo en la imaginación colectiva y sobre la forma en la que cada generación lo que hace es reinterpretar esas mismas imágenes desmesuradas que expresan sus propias inquietudes.
En estas narraciones se mezclan batallas, pactos con fuerzas sobrenaturales, extraños nacimientos y desapariciones misteriosas, en ocasiones asociadas a ruinas antiguas o restos arqueológicos difíciles de interpretar. Estas historias de guerreros de la montaña y gigantes muestran cómo una comunidad transforma su experiencia de lucha, aislamiento y memoria en símbolos desmesurados de fuerza y misterio. Más allá de su literalidad, te preguntas por la necesidad humana de engrandecer el pasado para darle sentido al presente, y recordando que mito, historia y paisaje suelen entrelazarse de maneras más sutiles de lo que parece.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación
y en la radio a la carta de Canal Sur.
Momento de descansar. Ha sido un placer contar con tu compañía y la de los colaboradores, quienes nos han llevado de paseo por el misterio, la ciencia y la historia, hablando del diablo, ese libro de Lorenzo, El diablo está entre nosotros, misterios en la iglesia de San Hermenegildo de Sevilla, el caso de Madame Butterfly y los guerreros que dieron luz a gigantes, entre otras propuestas. Dicho esto, quiero darte las gracias en nombre de Antonio Martínez, de la dirección técnica, y Antonio Franco en el control central y la edición de los podcasts. En los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista.
Pilar, hasta la semana que viene.
Y Jesús García.
Muchas gracias, Pilar, y muchas gracias, Andalucía.
Confío en que hayamos conseguido nuestro objetivo: divulgar, entretener y ayudar. Familia, nos encontramos el próximo viernes a partir de las 11 de la noche, y hasta entonces, pues cuídate y cuida de los tuyos, y por supuesto quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Y esta es nuestra última recomendación.
Piensa en algo alegre para dormirte. No te duermas nunca triste, con rencores ni berrinches.
Pero si decides mantenerte en vela, la programación continúa con Manolo Gordo y el programa a la carta. Y no me olvido de mi especial agradecimiento a ti por quedarte hasta el final. Ahora llegan las noticias de la mano de Manuel Vicente. Y un último deseo: que dure hasta que nos volvamos a encontrar. Que tengas una feliz semana. Buenas noches, familia, a disfrutar de lo que está por venir.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Muchas gracias por la radio. Buenas noches. Que lo paséis bien.
I've never been lucky with girls, I confess. Don't know who to blame for my lack of success. 'Cause even with ones up the back of your bus, there was always a rest.